por hacer, por ponerle un término, es realmente muy explosivo. Y lo que hacemos, lo que estábamos en este ámbito y lo que legislamos principalmente, vamos a arrancar por ahí, como para que ustedes tengan una idea, que tienen un respaldo en relación al tema de la religiosidad en materia de legislación. En materia de legislación tenemos, en este tema específico, desde Carta de Naciones Unidas, en su artículo 18, ya lo establece como un derecho humano, a la libertad de conciencia. La libertad de conciencia es la posibilidad de que un ser humano pueda profesar una idea, una religión, creer en algo o no creer, pero está en su libertad, la libertad misma de esa persona. Y esto ha bajado desde ese artículo 18 de la Carta de Naciones Unidas a cada una de las legislaciones nacionales por añadidura, porque hemos adherido justamente a esos principios de derechos humanos, y en nuestra Constitución hoy tienen, no tienen un rango constitucional, sino que tienen una similitud. Están en igualdad de condición. Todo lo que es materia de derechos humanos que tiene adhesión las dos vías, Ejecutivo y Congreso, pasa a ser parte de un paquete que tiene una igualdad de condiciones similar a la que nosotros tenemos como Constitución. No es parte de la Constitución, sino que tiene igualdad. Igualdad. No modifica nuestra Constitución en cuanto a nuestros propios derechos. Pero ya en el 94, la legislación en la última reforma, y con anterioridad ya se venía hablando de esto en el artículo 14 de nuestra Constitución. En el 94 quisieron ampliarlo, hubo una discusión con respecto a este tema y de última quedaron solamente en el preámbulo, que dice que la Argentina adhiere al culto, sostiene el culto cristiano, católico, apostólico. Y en el 14 se sigue manteniendo la libertad de culto, o sea, la libertad de conciencia sería cambiándolo el término. Eso baja a nuestra provincia, en nuestra provincia hay que ordenar el tema de culto principalmente. Acá nosotros tenemos, dependiente del Ministerio de Gobierno, un área específica de registro de culto. ¿Por qué el tema de registro de culto? Por una cuestión de organización, para que aquellos que estén ejecutando una tarea en el nombre de Dios, en el nombre de un sector, de un grupo organizado, sean grupos reconocidos, tanto en el ámbito de la Iglesia Católica como en el ámbito de la Iglesia Evangélica o en cualquier otro. Acá tenemos, si recorren la provincia, al ser una comunidad prácticamente del mundo, como es la provincia del Chaco, tenés un ciudadano del mundo. No, en vez de cada pueblo un paisano, nosotros tenemos de cada país del mundo algún paisano por este lado. Y cada uno de ellos trae sus propios credos. Cada uno de ellos responde a veces a iglesias internacionales. Eso acá en la provincia se registra. Hay un ordenamiento con respecto a eso. Y luego se generan nuevas organizaciones que, si cumplen los requisitos conforme a la reglamentación, que no es impedir justamente la organización ni el credo, sino organizarlo. ¿Para qué? Para que su ejecución sea lo más beneficiosa posible para quien tenga que llegar. Entonces se crean nuevas iglesias, como se han ido creando, distintas asambleas, anexos y todo lo demás, y se van registrando. Ese registro es justamente para que el Estado pueda abrir las puertas a esos espacios donde necesitan justamente profesar o son llamados a profesar determinadas ideas, determinadas creencias. Es así que llegan las iglesias y abren las puertas de distintos ámbitos, ya sea en un sepelio, ya sea en un hospital, en algún lugar donde lo necesiten, que se necesite justamente esa paz espiritual, esa palabra, ese acompañamiento, ese camino que necesariamente hay que recorrer a partir de las creencias. Eso se garantiza, pero se garantiza que venga la persona que dice ser, con los conocimientos necesarios, con los avales necesarios.
¿Y al registrarse ya quedan legalizados?
La iglesia. Y la iglesia tiene un procedimiento interno con sus representantes legales y acredita con credenciales que deben ser avalados también por el ministerio de quiénes son sus pastores que van a ejecutar. Seguramente que vos, también el delito penitenciario, que mirás la credencial que trae el pastor antes de entrar y sabés que es una credencial que está legalizada, firmada y autorizada y que viene en representación de un determinado ministerio. ¿Y así? Perfecto. Entonces, estamos llegando de a poquito, estamos entrando de Naciones Unidas y estamos prácticamente en la puerta de lo que es contexto del cierre. Cuando hablamos de que hay un ministerio, hay requisitos que van a cumplimentarse. Posteriormente, con esos requisitos y esas credenciales, quería golpear la puerta del servicio penitenciario, de la comisaría o del lugar donde nos toque actuar. En este caso, del servicio penitenciario o las comisarías. Vamos, nos presentamos. Dentro del servicio hay un área específica de religiosidad. Actualmente hay una auxiliar, María de los Ángeles Almirón, me parece que es el apellido de ella, una oficial, que... Sí, exacto. Pero la de la 1 es la que más organizada está. Después se saca las órdenes emitidas por el jefe del servicio penitenciario para que el mismo sistema se implemente. En Charata, en San Martín, en Castel y Claro. ¿En Fontana? Igual. Un poquito. Es el sistema abierto, porque es un sistema abierto, por eso, pre-egreso. Entonces, esta área lo que hace es justamente, en aplicación de los protocolos de seguridad, que es lo que plantean inicialmente, tienen que verificar la documentación, registrar a la persona que viene, ordenar internamente si va a ser un oficio grupal o si va a ser particular. Específicamente, algún área específica o alguien que está requiriendo la presencia y hay un seguimiento de ese caso de parte del pastor que va. Eso lo tienen que registrar de alguna forma. En cuanto a los protocolos, el protocolo de seguridad lo que establece son formas, digamos, en que ustedes pueden ingresar. La 7719, que es el protocolo de requisa, tiene tres formas de requisa: simple, semisimple e integral. De atrás para adelante, integral te deja desnudo, semi es solamente la revisión de hasta el doblez de tu ropa y la simple es el palpeo, digamos, el cacheo directamente sobre la ropa y las pertenencias. Las pertenencias, por supuesto, que se trae, que se lleva o se saca, pueden ser revisados sin que se rompan, con la adecuada atención y los cuidados necesarios, sin roturas, sin... Ese sistema es un sistema muy bueno, que ha dado muy buenos resultados. La comisaría, principalmente, el cuidado de las cosas de cada uno de los detenidos, que en muchos de los casos, en gran medida, son muchísimo esfuerzo de parte de los familiares a veces para poder conseguirlo, para poder comprarlo, y que puedan tener quizás un televisor, una radio. Ahora van a poder acceder a los teléfonos, que ya veníamos en su momento nosotros planteando, digamos, como posibilidad. Ahora se concretó. Hay que ver cómo lo implementan todavía, porque hay siempre algunos vivos, digamos, que aprovechan la oportunidad. Pero es muy bueno de que tenga el contacto con sus familiares. Como así también con ustedes, porque va a ser una nueva forma de llegar a ellos. Vayan viendo también esta situación que se viene y es nueva, y que van a tener la posibilidad de tener un acceso directo a su guía espiritual. Vía telefónica, vía WhatsApp, hay que ver cuáles son los programas que le dejan usar y cuáles no.
En la unidad avanzada estamos, sí, se permite por el derecho
de... Por eso, pero ahora van a ser en cada uno de los pabellones, porque va a ser general. Y bueno, bueno, ahora hay que ver cuáles son los teléfonos registrados y cuáles son los programas. Si va a haber con cámara, con webcam, los horarios, ese tipo de cosas. También tienen que ir preparándose para esa modalidad de pastoreo que hace usted, los seguimientos, los contactos y todo lo demás. Obvio, yo sé que es así, lo conozco, ya te digo, estuve adentro. El tema es que ahora lo van a hacer de forma regulada, legalmente. Sabemos que es así, sabemos hasta quién te tiraba el teléfono o quién te lo hacía pasar. O sea, te digo, es un submundo del otro lado. El intramuro es otra cosa. Una cosa es la legislación, que te lo pinta y todo lo demás, y la realidad es totalmente diferente. Es más, la realidad te pasa por encima. Pasa por encima y te va generando nueva legislación. Siempre se llega por detrás, que es lo que está pasando ahora. Tienen un teléfono hace 20 años más o menos y los mejores modelos tenían adentro. Muchos inclusive los que se pierden acá en la esquina. Bueno, ahora se le va a dificultar porque los que se pierden acá en la esquina ya no van a poder llegar allá. ¿Por qué? Porque hay que registrarlo. Claro. Entonces va cambiando la cosa, ¿viste? Pero siempre la legislación va yendo por detrás. La realidad te va pasando por arriba en un montón de aspectos. Con respecto al tema de las iglesias internamente y la cuestión de los diezmos, que es algo que siempre nos preguntan, el detenido no puede diezmar en forma directa. Sí, en forma indirecta. ¿Qué quiere decir eso? Que puede aportar a su iglesia a través de sus familiares. Pero él, en forma directa, hay algunos que trabajan, que tienen su propio recurso interno ahí adentro, y tienen que hacerlo a través del servicio penitenciario, porque ellos tienen que hacer el registro de esos recursos y destinarlo posteriormente a la iglesia. Eso es lo que no se puede hacer hasta ahora. Hasta ahora está prohibido. Hasta que eso ha traído algún tipo de discusión, algunos conflictos, ese tipo de cosas. Ahora, gran parte de este sistema está sujeto muchas veces al humor del jefe de cada una de las cosas. El tema es cómo actuar ustedes que tienen que ir y si tienen la negativa. Posiblemente te digan, el preso no quiere recibirlo. No quiere salir, está con una visita. Cuestiones, digamos, diarias y cotidianas dentro del contexto del encierro para la negativa, tirando responsabilidad sobre la persona que debe ser el sujeto de derecho a quien nosotros debemos garantizarle su propio derecho, que es el derecho a ser asistido espiritualmente, porque en ese momento ya está pasando una situación muy fea. Se va a ir terminando esta cuestión de los desmanejos en cuanto a las comunicaciones con esta, justamente, una forma de comunicarse mucho más directa.
Tiene chúquer, perdón, tiene chúquer.
Esta forma mucho más directa que se tiene ahora para trabajar, que va a ser justamente un teléfono. Se va a ir rompiendo con estas cuestiones que eran impedimentos en muchas oportunidades como para poder acceder justamente a que ustedes puedan asistirlo a cada uno de sus feligreses, las personas con quien ustedes están trabajando en protección. Porque no lo van a ver una vez, lo van a ver varias oportunidades.
Eso es importante porque a veces pastor una sola vez a la semana. Ahora, por ejemplo, yo llego en tres y después bajan a dos, ahora se bajan a una. Porque hay otra actividad en la
que. Totalmente. Por eso es importante garantizar de que el día, el horario previsto, porque tenés que preverlo con anterioridad, se cumpla y que no te pongan 10 millones de trabas. Acá lo que... Tiene que estar todo, pero del otro lado también tiene que estar la respuesta. Y a veces con 3 días, 2 días o medio día de anticipación, te cambia todo al rato allá adentro.